para charlar en esta mesa, vamos a hablar de la importancia de la COP26 con Laura Rocha, periodista. Ustedes la han leído en distintos medios de comunicación y ahora es parte de Periodistas por el Planeta, que es una ONG, que es una gran iniciativa que trasciende fronteras, Periodistas por el Planeta. ¿Cómo va, Laura? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo andan todos?
Bien, cuando armás Periodistas por el Planeta, ya tu rol de periodista con un compromiso por la verdad y por informar y todo, pasa también a el tema de que hay que hacer algo, incluso desde hace, por eso periodistas se unen.
Exactamente, sí. De hecho, lo cofundamos Periodistas por el Planeta con Marina Eisen y Pilar Acer para tratar de armar una red de periodismo con periodistas, pero que especialmente podamos contar lo que nos pasa, la crisis climática y la mala relación que el hombre tiene con la naturaleza en español. Muchas de estas informaciones, incluso ahora lo podemos ver, acaba de empezar, o sea, empezó ayer, pero bueno, formalmente recién Boris Johnson acaba de dar la bienvenida y realmente es una gran restricción que las informaciones solamente estén en inglés, porque bueno, son informaciones técnicas, pero muy necesarias para que entendamos por qué la crisis climática nos tiene que importar a todos.
Y si tuvieras que hoy decirle, ¿no? Hay oyentes de todo el país en Radio Nacional que quizás creen que, bueno, el cambio climático es mañana, ¿no? Pero a la misma vez se dan cuenta de los fenómenos, ven cada vez más fenómenos climáticos y un clima alterado. ¿Cómo le explicás por qué es tan importante que no haya tanto cambio climático?
Bueno, es fundamental primero porque el planeta va a ser distinto, Gisela. Primero, es incierto. Ayer, justamente, la Organización Meteorológica Mundial mostró e hizo como un análisis provisional, porque la Organización Meteorológica Mundial lo hace todos los años, pero bueno, estamos recién a primero de noviembre, entonces hizo un análisis hasta fines de septiembre, de que los últimos 7 años son los años más calientes que ha tenido el planeta en su historia, o sea, por lo menos desde la revolución industrial para acá. Entonces, en términos humanos, todos estos cambios pueden hacer que muchas zonas sean casi invivibles, digo, y fenómenos frecuentes van a ser aún más, como por ejemplo, incendios, como los que estamos viendo. No sé si vieron la semana pasada ese incendio en Córdoba, que afectan a miles de personas, a cientos de personas, que aunque no estamos en Buenos Aires, nos afectan a todos, digo, y en Buenos Aires también nos afectan, porque lo hemos visto incluso, Gisela, con la pandemia. Digo, la pandemia nos mostró que este planeta está totalmente afectado y también está afectada cada una de nosotros como personas, porque nos afecta incluso hasta la salud mental, no poder tener un ambiente sano, un espacio verde para salir a caminar. En estas restricciones y en estas cuestiones que suceden cada vez que se manipula la naturaleza, si estas pandemias se hacen más frecuentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con la solución detrás, que es, gracias igual obviamente a la tecnología y a la humanidad, que conseguimos unas vacunas, pero nosotros, eso es ir atrás, es correr atrás de la solución. Nosotros tenemos que prevenir que eso suceda, y esa es la cuestión. Eso es lo que tenemos que entender.
Y esto se intentó hacer en París, ¿no? En su momento, en donde se habían unido todos, y Periodistas por el Planeta tiene, uno se puede suscribir y recibe mails, y hay un párrafo que para mí fue súper esclarecedor, que me gustaría compartirlo y que vos me cuentes más, Laura, pero en toda la información que mandaron de qué se espera de la COP26, la ambición climática, las metas, los paquetes para el desarrollo de los países en desarrollo, dice, Naciones Unidas reafirmó que según los 119 planes climáticos nacionales actualizados presentados hasta ahora, se proyecta que las emisiones aumenten un 16% para 2030. Esto nos sitúa en la senda de un 2,7 centígrados de calentamiento para finales de siglo, muy lejos del umbral del Acuerdo de París. O sea, hablamos de que podría no haber tierra a finales de siglo.
Sí, digamos, la tierra va a seguir existiendo. Lo que no sabemos es si vamos a seguir existiendo somos nosotros.
Eso.
A ver, la cuestión es la siguiente. Gracias primero por citar esa información. Y esto es así, los países en París llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, es verdad que el cambio climático existe, tiene origen humano, y tenemos que presentar planes para poder achicar la cantidad de emisiones que se generan de cada país y así hacer que se frene el aumento global de la temperatura. Ese aumento global de la temperatura se produce porque en la atmósfera hay una capa de gases que cada vez se hace más gruesa cuando se emiten esos gases contaminantes, entre los que están el dióxido de carbono y el metano, por ejemplo. Entonces, se genera lo que es un efecto invernadero. ¿Vieron como el jardín botánico? Cuando ven un invernadero, bueno, es lo mismo, pero en la Tierra. O sea, esa capa es necesaria para la vida, porque si no, nos moriríamos de frío. Pero cuando se hace tan gruesa y tiene tantas partes por millón de esos gases, lo que se hace es que se genera ese efecto invernadero, entonces se empieza a calentar. Esos signos de calentamiento lo que hacen es elevar la temperatura promedio global. Eso no quiere decir que en todos lados va a aumentar igual, pero ya llevamos 1,2 grados centígrados a este momento. La mala noticia es que el grado y medio se va a alcanzar antes de lo previsto. Y ya no hay que sea irreversible eso. Lo dijeron los científicos en el último informe del IPCC, porque en tiempos del hombre esa inercia, digamos, va a seguir. Entonces, bueno, el grado y medio se va a llegar para 2050. ¿Por qué se pone ese límite del grado y medio, Gisela y equipo? Es porque los ecosistemas más vulnerables no resistirían. ¿Cuáles son los ecosistemas más vulnerables? Un ejemplo son los corales. Cuando dejan de existir corales. Los corales... es porque se pasó ese grado y medio de temperatura, porque el calentamiento de la temperatura no solo nos afecta a nosotros, afecta a los mares, afecta a toda la fauna que vive en el océano, a la flora que está en el océano, y bueno, por supuesto también a la terrestre. Entonces, este es el problema. Ahora, los compromisos que se presentaron y que se van a conocer durante estas 2 semanas, llegan solamente hasta el 2,7, por eso se pide cada vez más ambición. Por eso se pide, tenemos que hacerlo más rápido, porque si no, para 2100 vamos a llegar a 2,7 grados. ¿Qué pasa? Sí. La gente muchas veces lo ve lejano, pero bueno, también tenemos que pensar que, por ejemplo, alguien que nació hoy, en 2100, va a tener 80 años.
Exacto. Ceci Diwan te está escuchando también, Laura.
¿Qué tal? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Los efectos del cambio climático ya se hicieron patente este año. El sur de la Amazonía sufrió una de las peores sequías que afectó a Paraguay, Argentina, Bolivia, a Uruguay. ¿Qué se va a definir en esta COP26 para América Latina?
Bueno, la cuestión de América Latina es central porque, bueno, tenemos además ecosistemas que no se repiten en ningún otro lugar del planeta. La Amazonia es uno de los lugares, pero también lo es el Cerrado y también lo es el Gran Chaco. Y como vos decís, bueno, una de las grandes sequías, de hecho, todavía seguimos con bajante histórica en el río Paraná. Nosotros hablamos mucho, o se habla mucho, por ejemplo, en Argentina, de la hidrovía, de la concesión, de si es estatal, si no va a ser estatal, de cuánta plata. Ahora, no se habla nada de los impactos ambientales que significan, porque incluso es una vía de comercio, o sea, que los daños no son solamente ambientales, también son económicos, porque hace que una vía gigantesca como es el río Paraná no sea navegable. América Latina está en una posición un poco, digamos, como la que tiene Argentina, que es esta cosa de convertirse o de tratar de ser y presentarse como acreedores ambientales. ¿Esto qué significa? Bueno, en un punto casi como ponerle precio a la naturaleza. Lo dijo ayer en una entrevista precisamente con Gisela, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, porque, bueno, pero no es solo la Argentina, en la Argentina es Colombia, también es la posición de Bolsonaro.
Sí, si querés lo escuchamos.
Deberían pagar, ¿no?
Laura, si querés escuchamos el corte de Juan Cabandier explicando esta idea de cambiar deuda por acción climática.
Dale.
Es un mecanismo innovador que propone nuestro país, que es decirle al mundo, en encuentros internacionales, que nosotros somos acreedores ambientales ante el mundo. Argentina, el año que viene, tiene que desembolsar 19.000 millones de dólares para pagar el vencimiento de deuda. Si en vez de pagarle el Fondo Monetario la usamos para modificar nuestra matriz energética, es decir, para incrementar en la energía de Argentina energía renovable. Eso es una nueva arquitectura financiera que proponemos no solamente para Argentina, para todos los países que están sobreendeudados. Hay 80 países en el mundo que tienen crisis de deuda, Gisela. Nuestra estrategia es plantearlo con otros países, unificar posiciones con México, Brasil, Argentina. Somos los tres grandes de la región. Pocas veces nos pusimos de acuerdo en términos de relaciones internacionales con una postura. Bueno, esto es un elemento. Distintos países, incluso países que quizás en algunos aspectos no estamos de acuerdo, pero en esto sí. Pongámosle precio a la naturaleza y veamos quiénes son los países ricos. Si el mundo necesita la naturaleza que tenemos nosotros, pongámosle precio. Entonces, compénsenos y entre todos hagamos un mundo mucho más sostenible.
Laura, a mí me parece una estrategia interesante esta, porque el financiamiento se tiene que dar y la transición energética se tiene que dar, y los países más emisores, que son los países industriales, tienen que de alguna manera colaborar con los países desarrollados para esto.
Por supuesto que sí. Digamos, cuando uno lo escucha así suena bien, digamos, y hasta lógico, especialmente visto desde el sur global. Ahora, hay algunas cuestiones que nosotros también tenemos que tener en cuenta, digamos. O sea, hablo de Argentina, Brasil y México, tres países que son los países latinoamericanos que forman parte del G20. Países que se comprometieron a dejar de invertir en combustibles fósiles. Ninguno lo hizo. Tanto México, a pesar de que AMLO, en las 72 promesas que hizo antes de asumir, iba a dejar de invertir en fracking, no lo hizo. Argentina, la mayor cantidad de subsidios se da a la industria petrolera. O sea, que quiere decir que son es dinero que está en las arcas del Estado, es nuestra plata. La plata del ANSES se da a subsidios a las petroleras. Lo mismo hace Bolsonaro y cada vez más deja también que las empresas avancen sobre la frontera agropecuaria. Y acá también hay otro problema, el tema de la deforestación. O sea, tenés como las dos partes, ¿no? La parte energética.
Claro, pero si te dicen, pero bueno, si hacemos un acuerdo y de alguna manera alquilamos al planeta determinados bosques, zonas y eso, por un determinado descuento de deuda y todo, ¿eso podría funcionar?
Y depende de cómo podría funcionar, porque ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio?
Que queden los bosques.
Porque
hoy los están deforestando.
Bueno, hoy los están deforestando, pero ¿y a qué precio? Entonces, ¿lo vamos a hacer a un precio de que no sé, que mañana las nuevas generaciones lo van a discutir? Digamos, es muy difícil, por eso te digo, es muy difícil ponerle ese precio.
¿Pero qué pensás como periodista? ¿Pensás que esta estrategia de Alberto Fernández que va a llevar esto de cambiar deuda por acción climática tendrá lugar? ¿Será escuchado?
Yo creo que sí, porque es una de las, o sea, porque son varios países. Debería ser escuchado y, de hecho, el comunicado del G20 que salió anoche habla en ese sentido. Ahora, la cuestión no tiene que ver solamente con ser escuchado. La cuestión también tiene con ser coherente con lo que se hace acá. Porque acá, si vamos a tener cambio de deuda por naturaleza, pero vamos a seguir, por ejemplo, con el modo de agricultura y ganadería extensiva, en donde todo viene acompañado de un paquete transgénico, realmente eso no es sustentable, por más que se diga que es sustentable, y eso es lo que acaba de firmar el gobierno con todo el sector del campo, digamos, con quienes tenía una grieta enorme y la acaba de cerrar en ese sentido, porque como sabemos, las emisiones de la ganadería en Argentina
son altas, sí.
Uno de los mayores problemas.
Ahora ya, Laura, se me viene el informativo, pero otro día hablemos de las emisiones de todo el sector vacuno, porque es súper interesante. También el INTA está intentando averiguar cómo hacer para que no se elimine así tanto metano. Y acá te manda un beso Horacio Marmuré.
Sí, ¿cómo le va? Y de hablar de un poco de la matriz productiva de la Argentina, ¿en qué contexto hacemos para cómo compatibilizarlo con una agenda ecológica hoy, ¿no?
No, ese es el desafío.
Exactamente, y es absolutamente posible. Esa es la buena noticia. Y estoy disponible para hablar cuando ustedes quieran. Hola, Horacio.
Un beso.
Beso, gracias, Laura.
Beso.
Era Laura Rocha, de Periodistas por el Planeta. 10:00 a.m. llega.